saludando a un hombre pues que le ha dado una esperanza precisamente para disfrutar a los samarios. Como alcalde de Santa Marta proyectó los juegos que se celebraron exitosamente y a propósito de esa popularidad que le dio el enfrentarse a la clase tradicional política en su ciudad, en su departamento, asumiendo unos riesgos y enfrentando unas dificultades muy grandes, decide proponer su nombre, aceptando la invitación de varios amigos para la presidencia de la República. Un académico, él se llama Carlos Caicedo. El exalcalde Caicedo se dedicó a hacer su campaña, precisamente recordando todo ese cambio que vivió Santa Marta, ciudad que tiene muchísimos problemas, pero que con él vio recuperar al menos la fe en que la tradicional clase política podría ser vencida. Y luego lo logra otra vez cuando su pupilo logra la alcaldía, el alcalde Martínez. Y viene todo este recorrido de la campaña, y el alcalde Martínez ha sido cuestionado por su abierta participación en política por parte de la Procuraduría, lo cual lo tenía suspendido, y de pronto aparece lo que nadie esperaba. Bueno, ellos dicen que sí lo esperaban, su captura. Laura, ¿a ellos por qué los capturan?
Pues, Julio, la Fiscalía General de la Nación lo que dice, pues justificando esta captura, es que si habían pruebas en contra de ellos, y pues lo que ellos alegaban ayer a la salida de la diligencia judicial era que habían pruebas suficientes.
Laura, pero ¿pruebas de qué? ¿Por qué los capturan?
Lo que dice la Fiscalía General de la Nación, Julio, es que
había irregularidades en varias obras, entre esas la remodelación de la calle 22 en el centro de Santa Marta, a la que se le adicionaron más de 13,000 millones de pesos, y también por la demolición de unos puestos de salud en la alcaldía del doctor Caicedo, y luego estos contratos que se prorrogaron en la alcaldía de Rafael Martínez y que no se han construido todavía.
O sea, es decir, los capturan y los acusan de irregularidades en la contratación pública. Y anoche los tienen que liberar, aparentemente por un error técnico de la Fiscalía. ¿Cuál fue ese error, Laura?
Pues el error que ellos aseguran, que aseguraron ellos a la salida de la diligencia judicial, era que supuestamente pues no habían pruebas suficientes, que el juez de la República lo que había hecho era que no había inferencia razonable, y pues hoy la Fiscalía General de la Nación responde mediante un trino que pues colocó hace una hora, Julio. Dice la Fiscalía General de la Nación que no habían pruebas en esta audiencia de imputación de cargos. Dice: Fiscalía Colombia y Procuraduría apelan decisiones de juez de garantías que dejó en libertad a exalcalde y alcalde de Santa Marta con el argumento de vicios de forma en el traslado de evidencia a la defensa. Entonces lo que argumenta el fiscal general de la nación es que ellos no le trasladaron la evidencia pues a la defensa de los el exalcalde y el alcalde de Cartagena, y que ese fue el error de la Fiscalía General de la Nación. No falta de pruebas, sino supuestamente que no se hizo este traslado del material probatorio.
Es decir, que la Fiscalía los volverá a capturar, estará interesada en volverlos a capturar. Exalcalde Carlos Caicedo, candidato a la presidencia de la República, gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a toda la audiencia de la W.
Quisiera conocer su opinión sobre este episodio judicial que lo tiene usted con un pie en la cárcel.
Bueno, Julio, el fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, directamente, yo y a través del apoderado, le solicitamos nos escuchara en cada uno de los procesos que han venido de manera atropellada estructurando en el último tiempo en contra nuestra, y lo propio hizo el alcalde Rafael Martínez. Se lo solicitamos el señor Vicente Guzmán, director seccional de la Fiscalía, quien hace año y medio llegó a la ciudad de Santa Marta, recientemente trajo a un fiscal, hace 4 meses, al fiscal Salustiano Fortis, que no era fiscal, lo nombraron fiscal para que estuviera proceso en contra nuestra, y le pedimos a Fortis, al director seccional de la Fiscalía, Guzmán, al fiscal general, si tienen reproches, si tienen reparos en cualquiera de los contratos que hayamos ejecutado en estos 6 años, cítenos a versión libre o a interrogatorio. Pero nos han venido comentando y nos han llegado anónimos que tienen por propósito capturarnos para imputarnos cargos. Y fíjese que a la postre lo hicieron curiosamente el día que iba a presentar 2.050.000 firmas aproximadamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para escribir nuestra candidatura a la presidencia de la República. Este era un rumor que había durante todos los Juegos Bolivarianos, en un periodo en el cual se produjo también la suspensión del alcalde Rafael Martínez por parte de la Procuraduría. De manera que la Fiscalía no nos dio ningún tipo de garantías para ejercer el derecho al debido proceso y a la defensa, a la contradicción de la prueba, y en la audiencia inclusive no nos entregaron materialmente las pruebas, sino que simple y llanamente hubo un relato, una exposición de parte del fiscal muy llena de adjetivos, de calificativos, igual de la procuradora judicial, que venía claramente direccionada no a darle garantías como Ministerio Público a los procesados, sino a buscar ser casi una fiscalía de apoyo. Eso fue lo que ocurrió en esa diligencia, y por eso, afortunadamente y gracias a Dios, existen jueces de control constitucional, de garantía. Existe una justicia independiente, porque si no, tendríamos una fiscalía hoy lamentablemente politizada al servicio de un candidato presidencial y de sus aliados políticos en la región, de clanes familiares, que todo el mundo sabe que son corruptos, y eso sí, nadie los investiga, repartiendo esta entidad entonces órdenes de captura a diestra y siniestra contra los sectores que les son incómodos, curiosamente los sectores alternativos, democráticos o de izquierda. Esto no tiene presentación, lo que hizo la fiscalía, un show mediático, colocar una mácula, un cuestionamiento encima nuestro, cuando precisamente es que en estos 6 años, Julio, donde usted que tiene tanta conexión con Santa Marta, que les duele, porque me parece que es así, la ciudad le ha estado seguimiento a lo que pasa. Recuerde, Julio, hace 6 años cuáles eran las inversiones que existían en la ciudad. Ahora no solamente fueron los Juegos Bolivarianos, es una hermosa red de parque. Inclusive lo que están cuestionando es inversiones en 5 centros de salud que nosotros emprendimos en mi tiempo a través de un contrato que adelantó, no yo, la S distrital, es decir, el hospital distrital, que quedó insolvente porque además la fuente de financiación que tenían, Julio, era Cajanal y otras EPS que le quedaron en deuda
candidato. 14 pero millones. Candidato, todos esos temas usted los podrá demostrar en su defensa, correcto, aclarar en el momento oportuno. Lo que me parece muy grave es que usted, y quiero saber qué prueba tiene, diga que todo esto está ordenado por Germán Vargas Lleras.
Bueno, lo cierto es que para nadie es un secreto que el fiscal general de la Nación, a quien le pedimos, repito, que nos escuchara, pues es un militante de Cambio Radical. Y lo que ha venido ocurriendo es que el que está sacando provecho de las decisiones de la Fiscalía es el señor Germán Vargas Lleras, a quien le pedimos pues actúen con gallardía en este proceso electoral. Es que están doblegando a políticos tradicionales en algunas partes del país para que voten por él. Y a los que somos alternativos, que jamás votaríamos por él, buscan sacarnos del camino. ¿A quién favorece esta decisión en contra nuestra?
Pero,
evidentemente a sus amigos en el Caribe y a sus amigos Cotes y Díaz Granados en el
Pero Caribe. El argumento, candidato, tiene un problema. Es que así, ¿cuál?, como el fiscal ha actuado contra usted, ha actuado de manera igual de dura contra Cambio Radical en muchas regiones del país.
Bueno, pero es que cada quien habla de cómo le va en el baile. Y aquí lo concreto es que a los amigos de Cambio Radical, que están en la vía de la prosperidad, en la gobernación del Magdalena, no los tocan. Es que aquí a los Díaz Granados y a los Cot, que gobernaron antes que nosotros, es decir, antes que el alcalde Rafael Martínez y que yo, porque es que gobernaron los Díaz Granados en el periodo inmediatamente anterior al nuestro. Y en el periodo inmediatamente anterior al de Díaz Granados gobernaron los Cotes, que tuvieron además la condena del alcalde de ese entonces, de la familia Cotes Zúñiga, por vínculos con los grupos paramilitares. En este momento, en el departamento del Magdalena, están gobernando los Cotes y los Díaz Granados. Se reparten los cargos y precisamente ahí hay una impunidad frente a todo lo que se sabe. No se invierte en términos de recursos públicos en el departamento del Magdalena, mientras que es a nosotros los que hemos venido adelantando una serie de inversiones a favor de la comunidad en pluralidad de proyectos lo que nos investiga. ¿Por qué las investigaciones en contra nuestra se han venido desatando en el último tiempo de manera extraordinaria? Yo tenía 6 investigaciones más o menos al terminar del gobierno, ahora tengo 21. Estas la han disparado en el último semestre, se las han reasignado a este fiscal que trajeron de Cartagena, con un director seccional de fiscalía que ha dicho a la prensa nacional, inclusive está ligado al exmagistrado Malo, también es decir, que el director seccional de fiscalía de Cartagena, el magistrado Malo de allí mismo, el fiscal que trajeron, Salustiano Fortín de Cartagena, y la orden de captura que trajeron fue de un juez de Cartagena. Esto huele muy raro, que hagan esto el día de la inscripción de nuestra candidatura, que tuviesen preparada la suspensión del alcalde por un lado, y resulta que las órdenes de captura contra él y contra nosotros para sacarnos del camino. Porque ¿a quién favorecen estas decisiones? Pues a los amigos del doctor Germán Vargas Lleras en el territorio. ¿Y qué institución están utilizando si no es la fiscalía? Entonces, aquí no nos podemos seguir llamando engaños. En Colombia se sabe que lamentablemente los organismos de control en muchas circunstancias se han utilizado como instrumento de persecución política, como policía política y como agencia de campaña política para algunos candidatos. A mí, Julio, me suspendieron en 2 oportunidades o intentaron hacerlo a través del contralor distrital Escobar, pariente del magistrado Escobar, cuando estábamos terminando el contrato de RIT de la concesión INASA. Y le solicitaron al presidente la suspensión. ¿Quién? Un organismo de control. No estaba cumpliendo ninguna función en relación a su investidura, sino para tratar de lograr, por una decisión administrativa o judicial, ganar lo que no habían ganado en las urnas. Eso es lo que está pasando en relación a nuestro caso, y por eso hemos tenido ya que hacerlo explícito. No queríamos llegar a este punto, pero nos han obligado con esta persecución hostigante. ¿Qué necesidad tenían de capturarnos cuando perfectamente nos pusimos a disposición del fiscal general, del director seccional, del fiscal de conocimiento? Y eso lo desatendieron, no nos garantizaron nuestros derechos constitucionales al debido proceso, a la contradicción de la prueba. Julio, sospecho de la fiscalía y su conducta, porque ya fui objeto de una decisión atropellada en el pasado. A mí me privaron injustamente de la libertad 5 años. En ese tiempo era el gobernador Trino Luna, un confeso paramilitar, que por no entregarle la universidad para que la saqueara después que la recuperamos, se dedicó a orquestar una campaña señalándonos de haber pagado además unas cesantías de crímenes, que entre otras cosas, de un proceso que ha manoseado la fiscalía por cuenta de 17 años, 48 fiscales, y ya han anunciado que lo van a activar también en contra nuestra. Es decir, ¿cómo puede ser que aquí se impida el derecho a elegir y ser elegido, el desarrollar una gestión pública territorial cuando no está uno articulado a algún clan poderoso de la región, simple y llanamente utilizando organismos de control con fines políticos? Esos organismos no se mueven solos, están llenos de contenido, de políticas y de personas que tienen conexiones políticas e intereses. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia.
Doctor Caicedo, usted por supuesto ya mencionó que cree que detrás de esto está el candidato Vargas Lleras, pero también ha mencionado a los Cotes y a los Díaz Granados. Si usted tiene la certeza de que ellos no están invirtiendo los recursos como debe ser en el Magdalena, ¿por qué no ha hecho las denuncias ante la fiscalía para que también los investiguen?
Mira, es que las denuncias son plurales. En el caso de la Vía de la Prosperidad, inclusive en la W, constantemente han hecho reproches frente a lo que ha pasado en relación a ese proyecto, y lo propio frente al PAE. Yo no soy organismo de control, yo soy un ciudadano que fungió de alcalde y ahora soy precandidato presidencial, y cuando he tenido que denunciar, he denunciado y he ido a fondo con esas denuncias. Por ejemplo, hice una denuncia contra INASA, Metroagua e RT. ¿Qué ha pasado con esas denuncias? Absolutamente nada. Cuando España pidió en extradición a Diego García, debió Colombia precisamente haberlo capturado primero y pedirle aquí que dijera qué políticos estuvieron detrás de toda esa contratación, pero en lo absoluto lo hicieron. Ahí está la investigación que no se mueve. Me correspondió en su tiempo denunciar a Rodrigo Escobar y a Jorge Pretel ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esa investigación en lo absoluto se movió, y el caso nuestro fue más escandaloso porque por cuenta de Pretel la ciudad perdió casi 20 mil millones de pesos que tuvimos que pagarle RIT cuando estaba cobrando los impuestos. ¿Qué ha pasado? Nada. Denunciamos todo este carrusel de la salud que había aquí, encontramos una deuda de casi 50 mil millones de pesos, y entre la administración nuestra y la del doctor Martínez verificamos que habían 28 mil millones de pesos que eran de facturas clonadas, que no tenían soportes, de servicios que no se habían prestado. Ahí está esa investigación en la fiscalía que no se mueve frente al exalcalde y a las personas que gobernaron en Santa Marta con anterioridad. Nosotros, obviamente, cuando se gobierna, tú gobiernas con un panorámico y le corresponde a los organismos de control tener los retrovisores. El papel nuestro es correr traslado a los organismos para que ellos adelanten las investigaciones, pero no las impulsan porque no tienen interés político de hacerlo, porque los que están en el Congreso, sí, que han elegido al fiscal, doctor, o al...
Pero más allá del tema político, hay que ahondar es en el tema de los motivos de su investigación, de por qué le imputan a usted cargos.
Con todo gusto.
Se habla sobre estas irregularidades en contratación en proyectos de infraestructura, y el día que usted lo captura en la fiscalía manda, pues, muchas fotos sobre el estado de las obras de la calle 22 y los trabajos en los puestos y centros de salud, pues, de su ciudad. Se veían en muy mal estado. Yo quería preguntarle entonces, ¿por qué están así si supuestamente la contratación se hizo bien y todo el proceso para esta contratación se hizo correctamente?
Bueno, qué bueno que tú nos hagas esta pregunta, porque esa pregunta nos la debió haber hecho la fiscalía en el proceso, y esas fotos nos las debió exponer la fiscalía en el proceso, no en los medios, porque si les ponen los medios antes que con el procesado, y le pido a ustedes que se coloquen en nuestros zapatos, no les da usted la impresión de que quieren hacer un show mediático y no efectivamente cuestionar a quien es el responsable, a ver si le pueden endilgar entonces sí efectivamente una responsabilidad porque la obra no se haga. Ahora, la captura, y ahí disiento de ti, no está relacionada con la calle 22. Fíjate, y yo estoy seguro que lo que tú estás comentando así es, a ustedes les llega información de la calle 22, pero la fiscalía nos captura es por los centros de salud. Cuando nosotros nos capturan, ni siquiera sabíamos exactamente por qué eran, porque a pesar de que habíamos...
Sí, doctor, pero ¿por qué se ven así los puestos de salud de la ciudad? Esa es mi pregunta.
Por eso, pero vamos a separar las cosas, te repito. No confundas o no confundamos una cosa con otra como ha inducido la fiscalía. Hay distintos procesos. Calle 22... y, en este caso, centros de salud. Hablemos de los centros de salud. Los centros de salud eran unas pequeñas casitas en las que se prestaba la salud para los más pobres en la ciudad de Santa Marta. Lo que nosotros hicimos fue tres cosas en el sector de la salud. Uno, afiliar masivamente a la gente para que dejaran de ser tratados como indigentes o vinculados y tuvieran el derecho al acceso a la salud a través de un EPS. Dos, lo que hicimos fue revisar las facturas de la salud que encontramos en casi 50 mil millones de pesos y darnos cuenta que todo eso era chimbo, inflado la mayor parte, y no pagarlas hasta que tuviéramos certeza para no incurrir en un peculado, que era lo que quería algunos que hiciéramos, entre ellos el exalcalde anterior. Y tres, dedicarnos a ver cómo mejorábamos la infraestructura de la red distrital hospitalaria, que es un nombre rimbombante para describir una serie de casas precarias donde se prestaban los servicios de la salud de los más pobres y que nunca en administraciones anteriores indolentes con la condición de los más pobres habían decidido modernizar y mejorar la misma. La exigencia nuestra en la junta directiva de la S que yo presidía era que presentaran un plan de mejoramiento de estos centros luego que agotaran todos los procedimientos de rigor y particularmente el estudio de red para determinar qué infraestructura hospitalaria era la que la ciudad en distintas zonas merecía construir. Se hizo un contrato por parte de la S con un arquitecto que diseñó los nuevos centros de salud, como el de Bastidas, que sí inauguramos, que es un centro mucho más moderno que las dos casas que habían sido juntadas ahí en el barrio Bastidas para prestar este servicio. Lo propio se hizo con cuatro centros más: Taganga, La Paz, Mamatoco y el de La Candelaria, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? Que el contrato que hizo la S por alrededor de 6 mil millones de pesos no pudo completarlo porque quedó insolvente el pago por parte de cinco EPS que le adeudaban 14 mil millones de pesos. De manera que su flujo de caja se vio limitado. Liquidaron el contrato por cerca de 4 mil millones de pesos. Estoy dando explicaciones, Julio, ya que la señorita periodista me las pide. No tengo ningún problema de explicarlo, porque quedaron entonces estas obras liquidadas, no pagadas en su totalidad. Luego el alcalde las recibió en los procesos de empalme, se le comentaron, están en proceso de ejecución, contratada por la ESE. ¿Cómo puedo yo incurrir en celebración indebida de contrato cuando yo no suscribí el contrato y la responsabilidad en materia penal es intuito persona? ¿Cómo puedo yo incurrir en un peculado si no doy una orden de pago a nadie? Es decir, aquí lo que querían era vincularme de cualquier manera, y lo que hizo el fiscal en la exposición fue básicamente argumentar sin prueba alguna cuál era mi nexo causal con esta causa. Y en segundo lugar, el alcalde Rafael Martínez entonces hizo una licitación, esta sí, con recursos de la alcaldía para intervenir, ya no cinco, porque uno se construyó, solamente tres, que era lo que le alcanzaba, y este contrato está en ejecución con una multa de 650 millones de pesos contra el contratista a solicitud del interventor, ejecutado por el alcalde esta sanción. De manera que, ¿cuál es el reproche en relación a unas obras que están en proceso de ejecución desde el segundo semestre del 2014? Pero no se dice nada frente al elefante blanco del mercado público que dejó la administración Cotes, Díaz Granados y demás por 12 años, la 30 por 30 años, la Avenida del Río por 28 años, el Parque Taikú por 15 años, la Piscina Olímpica por 15 años, la Vía de la Prosperidad que ya lleva cualquier cantidad de tiempo. Es decir, que nos parece desequilibrada, desproporcionada, inclusive llena de adjetivos calificativos. ¿Cuál elefantes blancos cuando, uno, el servicio se está prestando y, dos, en efecto están construyendo? Cuando termine la obra, cuando se liquide el contrato, habrá de verificarse si se cumplió o no. Han cuestionado inclusive que no íbamos a ser capaces, Carlos, de construir los escenarios deportivos, Julio. Se construyeron, ahora la fiscalía habrá de investigar si se construyeron bien. Lo que hay aquí es un intento desesperado por parte de un organismo de control por intentar ajustar a tipos penales lo que es un objetivo político, sacarnos del escenario del gobierno territorial y de esta candidatura.
Pues ojalá que se pueda defender, porque la Fiscalía insiste en que tiene pruebas y que va a apelar con la Procuraduría para que el juez de garantías acepte las pruebas. De otra manera moverían el proceso a otra jurisdicción, pero pues usted tendrá su momento para documentar estas explicaciones. Alcalde y candidato Carlos Caicedo, muchas gracias por atendernos y ojalá que todo esto se aclare para bien de usted y de la ciudad.
Muchas gracias, Julio, y eso esperamos también, que la Fiscalía nos permita procesalmente y que no sigan utilizando estos procesos con fines políticos. Es lo único que pedimos, garantías procesales y que no se manche a nuestro nombre, que ha estado al servicio de la comunidad a lo largo de estos 6 años en la ciudad y de casi 10 años en la alcaldía. Fui objeto de un atropello y privación injusta de la libertad 5 años por parte de la Fiscalía, y no queremos volver a estar en esta situación nuevamente. Sí.